Hola, ¿qué tal estáis todos y todos, todos y todas? Me llamo Yolanda Bellota y dirijo el programa Femenino Singular. Y quiero daros la bienvenida, pues, a todos y a todas, otra vez. Y bueno, y hoy os voy a hablar de otra mujer que también se va a cumplir el 100, se ha cumplido, de hecho, ya los 100 años de su nacimiento, muerte, ahora lo veremos, que ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, y es una historia pues muy triste, como todas. Esta se llama La Virgen Roja y es la trágica historia de Hidelgar Rodríguez. Para conocer la historia de Hidelgar, primero tenemos que conocer a su madre, pues este era el nombre que había puesto a su hija. Ahí se encontraba tal vez la clave. Hidelgar, en alemán, significa jardín de sabiduría. Aurora tenía esto calculado y todo lo demás, por esta razón, le robó la vida y le dio a cambio una mente cultivada. A los 3 años, Hidelgar sabía leer, a los 10 hablaba inglés, francés y alemán. A los 13 terminó bachillerato, a los 14 ingresa a las Juventudes Socialistas y a los 17 se licenció en Derecho y comenzó Medicina. Aurora Rodríguez Carballeira siempre vio a su hija como su obra. La concibió para que fuera una especie de mesías que salvaría a la humanidad y sobre todo a las mujeres sometidas por el yugo de los hombres a una educación represiva. Aurora nació en Ferrol en 1890 en el seno de una familia acomodada. Socialista, liberal, atea, y por eso pronto los libros que leía en la biblioteca de un padre abogado abrieron sus ojos a un mundo que no era el que le rodeaba y alumbró el proyecto de tener un hijo o una hija que pusiera fin al modelo de mujer o hombre sin horizontes predominante en aquellos tiempos convulsos. Lo vio aún más claro cuando su hermana Juana, que había tenido un hijo estando soltera y que Aurora había criado como si fuera suyo, cuando el niño cumple 16 años, pues su hermana volvió a buscarlo. Este chaval fue un niño prodigio de la España republicana, conocido como el Mozart español. Se llamaba Pepito Arriola, a quien ella misma había enseñado a tocar el piano, en lo que era además muy buena Aurora. Además de serlo, era una mujer cultivadísima y también era en otras materias, en la filosofía, en gramática. La mujer era súper cultivada y súper loca. Aurora era culta e inteligente, pero con una cabeza, como hemos dicho, perjudicada. Jugando a ser Dios, se pasaba el día leyendo libros de eugenesia, que significa, la eugenesia significa de buen origen. Se basa en la creencia que instruyendo al feto con lecturas y música apropiada y hablándole de filosofía, en fin, bueno, una cosa muy rara. Más tarde, pues, se supone que cuando nazca ese ser, pues tendrá una inteligencia fuera de lo común. Esto se pensaba en aquellos tiempos, ahora la eugenesia es otra cosa. Odiaba a los hombres, pero más a las mujeres, pues parece ser que su madre había abandonado a la familia siendo ella muy niña. Así que comenzó a buscar al padre de su hijo o hija, invirtiendo no meses, sino años en esa búsqueda. Y a pesar de lo insólito de la tarea, lo encontró. Puso la cabeza, que no los ojos ni el corazón, en un capellán castrense, un tanto estrafalario y aventurero, tan trastornado como ella, al que atrajo la idea de poder engendrar un ser superior. Se quedó embarazada, dejando al padre plantado a continuación. Durante todo el embarazo, que lo pasó sola en su gran casa del Ferrol, pues su padre, con el que siempre vivió, había muerto. Además le había dejado unas buenas pesetas en herencia. Bueno, pues como decíamos, allí pasó el embarazo sin salir a la calle, todo el día escuchando música, leyendo a los clásicos, en fin, empapando de sabiduría al ser que iba a nacer. Allí el 9 de diciembre de 1914, por eso decimos que se han cumplido 100 años, precisamente el día 9, vino al mundo Hildegard. Había nacido una niña con la vida escrita por la mano fría y calculadora de una madre que no dejó nada a la improvisación. Nada hizo Aurora que no estuviera marcado por la obsesión. Nunca quiso afecto alguno para sí y tampoco para su hija, ni siquiera el de su familia, pues pensaba que eso la contaminaría. Jamás besó ni abrazó a la niña, pues pensaba también que si lo hacía la convertiría en un ser débil y con sentimientos, por eso no dejaba que nadie se acercara a ella. No se la permitiría llorar y, por supuesto, nada de tener amigas. Era su obra y estaba aquí para un fin. Así que Hildegard creció con la única compañía de su madre y los libros. Aurora maltrataba a su hija, no solo psíquicamente, así lo atestiguaban las compañeras de clase. Siempre la estaba pegando por cosas nimias, como perder un lápiz, un error en un ejercicio de clase, mancharse o simplemente cantar. El encierro psicológico dio sus frutos y, aparte de lo ya contado sobre su precocidad, a los 18 años su nombre se asociaba a la de una abundante bibliografía. Cabe destacar sus libros, por ejemplo, uno llamado La rebeldía sexual, otro Revolución y sexo, Cómo evitar enfermedades venéreas, Se equivocó Marx y otros muchos ensayos. Estudiaba sin parar y se convirtió en una marxista convencida. Su capacidad intelectual era desbordante. Hablaba de marxismo, de liberación social y de eugenesia. Seguía hablando de eugenesia. Se había convertido en una oradora requerida y aclamada. Así, al fundarse la Liga Española para la Reforma de la Salud, presidida por Marañón, fue nombrada secretaria. Su talento llegó a oído del psicólogo Haverlock Ellis, el autor de Estudio de la psicología del sexo, toda una autoridad en la materia. También conoció al filósofo y novelista H.G. Wells, el autor de La guerra de los mundos, con quien se carteaba a menudo. Pronto la invitaron a viajar a Inglaterra y es ahí donde comienza a sentir ansias de libertad e independencia. Y eso a su madre no le hizo ninguna gracia. Hildegard siempre vistió de negro, por orden de su madre, pero se había vuelto atractiva a los ojos de los hombres, que ya no solo admiraban su inteligencia. Se enamoró de un joven político compañero del partido, llamado Abel Velilla. Cuando éste le propone relaciones, en las pocas ocasiones en que han estado a solas, la muchacha acepta, pero no le comenta nada a su madre. Aurora, que la conoce muy bien, pues zanja la cuestión con una buena paliza, diciendo a su hija: Hildegard, nunca podrás mantener una relación ni con este ni con nadie. Sería tanto como sacrificar la misión para la que has venido a este mundo. Incluso en su delirio llega a pensar que había una conspiración internacional para arrebatarle su escultura de carne. Le ordena tajantemente que abandone a su enamorado y le amenaza con suicidarse si no lo hace. Pero Hildegard, por primera vez en su corta vida, se enfrenta a su madre y la acusa de estar, pues, loca. A partir de ese momento, la convivencia entre madre e hija se hace insoportable. Aurora está desolada. Siente que su sueño se esfuma y la humanidad no podrá ser salvada por la hija redentora. En la madrugada del 9 de junio de 1933, en un ático de la calle Galileo de Madrid, donde vivían, Aurora entra en la habitación de su hija, que se encuentra profundamente dormida. Lleva un arma que había adquirido un mes antes de contrabando en el rastro. Está dispuesta a acabar con todo y dispara 4 veces sobre su hija. Hildegard tenía 19 años. Ya está hecho. A los pies del cadáver deja esta nota: he suprimido una obra sublime con un acto sublime. La facultad de dar vida lleva implícita la de quitarla, aunque requiera mucho valor. Firmado Aurora. En estas letras se denota el grado de demencia al que había llegado esta mujer. Thank you. misma se entregara a la policía. Y cuando le preguntó al juez por qué lo había hecho, Aurora contestó: no estoy arrepentida, lo volvería a hacer. Además, la muerte se ha producido de mutuo acuerdo. Es más, mi hija me lo pidió antes de disparar, cosa inexacta, pues la autopsia reveló que estaba dormida cuando murió. La condenaron a 26 años de cárcel, pero a los 2 años desapareció. Todo el mundo pensó que la habían ayudado a escapar de la cárcel en medio del alboroto político y social del año 36, pero no fue así. Aurora Rodríguez Carballeira nunca estuvo en la cárcel. Su prisión fue, desde el principio, el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos, donde murió completamente sola en el año 55. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Años después del crimen, una criada que tenía entonces confesó que Aurora había tenido secuestrada a su hija durante semanas. Cuenta que llegó a cortar el teléfono y quemaba inmediatamente el correo que llegaba a montones, amén pues de negarle cualquier contacto con el exterior. Aurora, mucho antes de disparar a su hija Hildegard, ya le había quitado la vida. Y con esta triste historia terminamos nuestro programa de Femenino Singular. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo de parte de Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.